están? Muy buena semana. Este es Reflexiones de las Escrituras, el podcast. Yo soy su anfitrión, Juan Ramón Rosas, grabando este episodio desde la ciudad de Querétaro, México. En este episodio, los capítulos 23 al 29 de Alma. Recordamos que en el episodio pasado hablamos de los hijos de Musía. Y esa gran obra, ese gran milagro que encontramos en las escrituras, cuando ellos deciden ir a predicar a los lamanitas, un pueblo al que realmente consideraban enemigos, aunque eran familiares al final en su gran mayoría. Los protagonistas de esta historia son Lamoni, su padre, que eran reyes lamanitas, descendientes de Ismael. También son estos hijos de Mosía, que eran además, nietos del rey Benjamín. ¿Y cuál es lo interesante de todo esto? Es que les digo, ellos predican a estos reyes lamanitas se convierten y todo su pueblo se convierte y mandan una proclamación a todo su pueblo de que debería de haber libertad religiosa entre ellos. Y ahorita vamos a platicar un poco de la libertad religiosa. Lo interesante de todo esto es que las enseñanzas del rey Benjamín llegan hasta estos lamanitas. Lo podemos ver en el versículo 3 del capítulo 23. En este versículo hay cinco prohibiciones que se establecen como parte de la ley. La ley, la manera de gobernarse entre ellos, que son exactamente lo que les había dicho el rey Benjamín en Mosía 2, versículo 13. Estas cinco prohibiciones, les digo, las vemos aquí en este versículo 3, es no asesinar, no despojar, no robar, no cometer adulterio o no cometer, de hecho, cualquier forma de iniquidad. Estas leyes que hacen, pues protegen la vida, establecen un gobierno justo, un gobierno correcto entre ellos, respetan la familia, honran la religión, honran la rectitud. Es en general una manera correcta de una sociedad para vivir, por todas estas cosas que les digo. Y esto, como les comento, son enseñanzas que vienen del rey Benjamín y probablemente llegaron hasta los dos lamanitas por medio de estos cuatro nietos misioneros del rey Benjamín. De manera similar, habíamos hablado en Mosía, en el libro de Mosía, capítulo 8, por ejemplo, del rey Limi, que era hijo del rey Noé. Hasta él llegaron estos misioneros también. Otro hombre llamado Amón, un primer Amón, que les habló de los mensajes del rey Benjamín, les predicó eso en el versículo 3 también de este capítulo 8 de Mosía. Dice, Amón también les declaró las últimas palabras que el rey Benjamín les había enseñado y las explicó al pueblo del rey Limi para que entendieran todas las palabras que él habló. Entonces, imaginemos la gran influencia que una persona justa, en este caso un líder justo como este rey Benjamín, ejerció sobre generaciones después de él. Ahora, el encabezado de este capítulo empieza con esta frase: se proclama la libertad religiosa. Esa es una cosa muy importante. En el versículo 1 nos dice básicamente qué significa esto. Dice de la proclamación que envía el rey de los lamanitas, que no debían echar mano ni a Amón, ni a Aarón, ni a Omner, ni a Imni, ni a ninguno de los hermanos que anduviesen predicando la palabra de Dios en cualquier lugar donde se hallaran, en la parte de su tierra que fuese. Se envió un decreto, no debían prenderlos, no debían atarlos, ni echarlos a la cárcel, ni maltratarlos, de hecho. Porque tenían que ser libres de poder predicar el Evangelio, esta libertad religiosa. El portal de la Iglesia en Internet establece la definición de esta libertad. Dice que es un derecho humano fundamental que protege la conciencia de toda la gente, nos permite pensar, expresar y actuar sobre las cosas en las que creemos profundamente. Sin embargo, dice este mensaje, alrededor del mundo, en Estados Unidos principalmente, esta libertad se está perdiendo porque las iglesias, las organizaciones religiosas, los individuos están enfrentando restricciones que están aumentando y que no les permiten expresar estas creencias, sobre todo en lugares públicos o en situaciones públicas. El sitio de la iglesia dice, hay muchas cosas buenas que los miembros de la iglesia y la gente de buena voluntad pueden hacer para preservar y fortalecer la libertad religiosa. La iglesia en general está preocupada porque se está perdiendo esta libertad. Es un hecho importante que está sucediendo. Les puedo decir a nuestros amigos que nos escuchan en el extranjero, nuestros amigos que nos escuchan aquí en México, de hecho, en México la Constitución mexicana tiene el artículo número 24 que protege esta libertad de conciencia y de religión y lo establece como pues algo básico de los derechos humanos que tenemos nosotros. Permítame leerles lo que dice en este caso, por ejemplo, el gobierno de México en cuanto a esto. Dice, la libertad de culto, así la llama, es el derecho que tengo a elegir libremente la religión o las creencias que deseo profesar, a practicarla individualmente, en privado o con otras personas, en público, y a cambiar de religión o creencias si así lo deseo. Puedo asociarme o reunirme pacíficamente con fines religiosos o llevar a cabo ceremonias, devociones o actos de culto públicos o privados, siempre y cuando no constituyan un delito o falta penada por la ley y cumpliéndose la condición de que no se utilicen los actos religiosos públicos con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política. También tengo el derecho a no profesar creencias religiosas, abstenerme de practicar actos y ritos religiosos y a no pertenecer a una asociación religiosa. ¿Qué derechos tenemos los mexicanos? Como lo dice el gobierno de México, pues muy parecido a lo que es en muchos otros países del mundo, o lo que debe de ser. Dice este artículo, ¿qué derechos tengo religiosos tengo? Uno, a que no se me interrogue sobre la religión para ingresar a una escuela u hospital. Dos, a que no se aleguen motivos religiosos para impedirme el ejercicio de cualquier trabajo o actividad, salvo en los casos previstos en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y los demás ordenamientos aplicables. A que se respete mi libertad como padre, madre o tutor legal para garantizar que mis hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con mis principios, mis propias convicciones, perdón. Cuatro, a no ser objeto de discriminación, coacción u hostilidad por causa de mis creencias religiosas, ni ser obligado a declarar sobre las mismas. Cinco, a no ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa por la manifestación de ideas religiosas. Seis, a no ser obligado, y esto es importante, a no ser obligado a prestar servicios personales ni a contribuir con dinero o en especie al sostenimiento de una asociación, iglesia o cualquier otra organización religiosa. Y último, a que mis documentos oficiales de identificación no contengan mención sobre mis creencias religiosas. El sitio de la iglesia, este portal de internet también menciona que esta libertad religiosa o libertad de conciencia, la llama, es crítica para la salud de una sociedad diversa. Y menciona que la religión no solamente es una adoración privada, envuelve o involucra más bien la expresión pública sobre asuntos morales y sociales. Y entonces es importante recalcar que esta libertad, la religión en sí, tiene un lugar vital en la sociedad y todas las personas deben tener esa libertad Y por eso, ¿por qué nos importa a nosotros como miembros de la iglesia? Porque pues sabemos la historia de la iglesia que por muchos años, aún en un país como Estados Unidos, que consideraríamos uno de los más libres en cuanto a muchas cosas, entonces ahí la iglesia pues recibió mucha persecución literalmente religiosa. Y entonces, ¿qué implica todo esto? Que nosotros tenemos derechos y responsabilidades en cuanto a esta libertad. Por eso, de hecho, es uno de nuestros artículos de fe. El artículo número 11. Reclamamos el derecho de adorar a Dios Todopoderoso conforme a los dictados de nuestra propia conciencia. Y concedemos a todos los hombres el mismo privilegio, que adoren como, donde o lo que deseen. Y vean la nota al pie de la página, ahí en la palabra derecho, nos lleva a Doctrina y Convenios 134, de hecho, desde el versículo 1, donde podemos leer: creemos que Dios instituyó los gobiernos para el beneficio del hombre y que Él hace a los hombres responsables de sus hechos con relación a dichos gobiernos, tanto en la formulación de leyes como en la administración de éstas, para el bien y la protección de la sociedad. Creemos que ningún gobierno puede existir en paz a menos que se formulen y se conserven invioladas las leyes que garanticen a cada individuo el libre ejercicio de la conciencia, el derecho de tener y administrar propiedades y la protección de la vida. Saltándome al versículo 4. Creemos que la religión, es instituida por Dios y que los hombres son responsables ante Él y ante Él solamente por el ejercicio de ella, a no ser que sus opiniones religiosas los impulsen a infringir los derechos y libertades de los demás. Pero no creemos que las leyes humanas tengan el derecho de intervenir prescribiendo reglas de adoración para sujetar la conciencia de los hombres, ni de dictar fórmulas para la devoción pública o privada, que el magistrado civil debe restringir el crimen, pero nunca dominar la conciencia, debe castigar el delito, pero nunca suprimir la libertad del alma. Y de hecho, toda esta sección 134 es muy interesante porque nos habla de todos los derechos que nosotros o las cosas en las que nosotros creemos como miembros de la iglesia en cuanto al gobierno. Y yo he mencionado a través de los episodios, cuando lo mencionan así las escrituras, les menciono las situaciones de los gobiernos a los que nosotros nos sujetamos. Porque sí, si vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, los profetas tenían mucho que ver con los gobiernos, con los reyes. En varias ocasiones, inclusive, el profeta le daba consejos al líder de gobierno en ese momento, generalmente eran reyes. O sea que en general, la sociedad en la que nosotros vivimos como miembros de la iglesia nos importa. Nos invita a la iglesia a participar activamente en las sociedades, buscando todo lo bueno, ¿no? Como dice el versículo, perdón, el artículo 13, en que creemos en ser honrados, verídicos, castos, benevolentes, virtuosos y en hacer el bien a todos los hombres. Entonces, cuando participamos en las causas justas de nuestras sociedades, en las elecciones de nuestros gobernantes, cuando lo hacemos es que somos buenos miembros de la iglesia. Siempre he considerado que el ser buenos ciudadanos es parte del ser como Cristo, es parte de nuestra manera de vivir. Siempre les he comentado la importancia de cumplir con las leyes, de cumplir con nuestros deberes como ciudadanos. Y aquí lo podemos leer, les digo, en esta sección 134, que es muy interesante todo lo que dice, la importancia de que también elijamos buenos gobernantes, gobernantes que sean correctos, que sean honestos. Les digo, creo mucho en esto, creo en el esfuerzo que tenemos que hacer por ejemplo, manejar a los límites de velocidad, manejar correctamente, comportarnos correctamente en la calle, respetar los derechos de los demás. respetar las opiniones de los demás, ser pacificadores. Recordemos que hace solamente un poco más de un año el presidente Nelson habló de esto. Ese fue el mensaje específicamente, se necesitan pacificadores. Él menciona, y abro la cita, el civismo y la decencia parecen haber desaparecido durante esta época de polarización y desacuerdos enardecidos. Me preocupa sobremanera que tantas personas parezcan creer que es completamente aceptable condenar, calumniar y denigrar a cualquiera que no esté de acuerdo con ellas. La ira nunca persuade. La hostilidad no edifica a nadie. La contención nunca lleva a soluciones inspiradas. Desgraciadamente, en ocasiones vemos comportamientos contenciosos incluso en nuestras propias filas. Oímos hablar de personas que denigran a sus cónyuges e hijos, de aquellas que usan los arrebatos de ira para controlar a los demás y de aquellas que castigan a los miembros de su familia dejando de dirigirles la palabra. Mis queridos hermanos y hermanas, esto no debe ocurrir. Como discípulos de Jesucristo, debemos ser ejemplos de cómo interactuar con los demás, especialmente cuando tenemos diferencias de opinión. Una de las maneras más sencillas de reconocer a un verdadero seguidor de Jesucristo es fijarse en qué medida trata a los demás con compasión. Y si leemos el discurso, las palabras verdadero seguidor vienen en cursivas como siendo hincapié en ellas. Continuando con el mensaje del presidente Nelson. El mensaje del Salvador es claro. Sus verdaderos discípulos edifican, elevan, alientan, persuaden e inspiran, por muy difícil que sea la situación. Los verdaderos discípulos de Jesucristo son pacificadores. La expiación del Salvador hizo posible que venciéramos todo lo malo, incluida la contención. No se confundan, la contención es mala. Jesucristo declaró que aquellos que tienen el espíritu de contención no son suyos, sino del diablo, que es el padre de la contención, y el diablo irrita los corazones de los hombres para que contiendan con ira unos con otros. Quienes fomentan la contención están haciendo lo mismo que hizo Satanás, ya sea que se den cuenta o no. Mis amados hermanos y hermanas, la manera en que nos tratamos en verdad importa. Hoy pido que interactuemos con los demás de una manera más elevada y santa. Por favor, escuchen con atención. Si hay algo virtuoso o bello o de buena reputación o digno de alabanza que podamos decir de otra persona, ya sea directamente o a sus espaldas, esa debe ser nuestra norma de comunicación. Y la verdad que al leerles estas palabras, no sé si ustedes lo sientan. Se siente el poder del profeta de Dios, se siente el espíritu tan profundo de estas verdades que él está diciendo. Nos invita a cambiar, a elevar nuestra manera de hablar, elevar nuestra manera de comportarnos, aun cuando sea difícil, dice él. Él continúa en su mensaje diciendo, las diferencias de opinión forman parte de la vida. Trabajo todos los días con dedicados siervos del Señor que no siempre perciben un asunto de la misma manera. Ellos saben que quiero escuchar sus ideas y sentimientos sinceros en cuanto a todo lo que analizamos, en especial las cuestiones delicadas. Y habla de sus consejeros, él menciona, cada uno de ellos tiene sus opiniones, su manera de pensar, pero actúan con caridad. Cada uno de ellos está lleno de caridad, dice él, el amor puro de Cristo. Nuestras deliberaciones pueden ser guiadas por el Espíritu del Señor. Cuánto amo y honro a estos dos grandes hombres. La caridad define a un pacificador. Si nos humillamos ante Dios y oramos con toda la energía de nuestro corazón, Dios nos otorgará caridad. Cierro la cita de este profeta de Dios y quisiera recalcar eso, el profeta de Dios, el presidente de nuestra iglesia. Son palabras para reflexionar profundamente en, para mí, mi manera de actuar, mi manera de pensar en cuanto a todo esto, mi manera de llevarme con los demás, de comunicarme, y los invito a que pues hagamos lo mismo. Continuando con la historia, con la narración, quiero leerles una parte de hecho del manual, el manual Ven, sígueme, donde nos dice, nos pregunta, en, de hecho el primer párrafo, empezando esta lección, nos pregunta, ¿te has preguntado alguna vez si las personas en verdad pueden cambiar? Quizás te preocupe si podrás o no vencer el efecto de algunas malas decisiones que hayas tomado, o si podrás o no superar ciertos malos hábitos que hayas adquirido, o tal vez tengas inquietudes similares en cuanto a tus seres queridos. Si ese es el caso, la historia de los antinefileitas te puede ayudar. Estas personas eran enemigos acérrimos de los nefitas. Cuando los hijos de Mosía decidieron ir a predicarles el Evangelio, los nefitas se burlaron de ellos. Les parecía una solución más plausible matar a los lamanitas antes que convertirlos. Mas los lamanitas sí cambiaron, gracias al poder de Jesucristo para convertir. Alguna vez fueron conocidos por ser un pueblo salvaje, empedernido y feroz, pero llegaron a distinguirse por su celo para con Dios. En efecto, como dice el versículo 6, nunca más se desviaron. Puede que tengas algunos pensamientos o acciones que necesites cambiar, o armas de rebelión que debas abandonar, o quizás solo tengas que mostrar un poco más de celo para con Dios. Cualesquiera que sean los cambios que debas hacer, Alma 23-29, capítulos 23 al 29, te infundirá la esperanza en que es posible lograr un cambio duradero mediante el poder expiatorio de Jesucristo. Entonces, vemos estos lamanitas que se convierten y dice la misma escritura, nunca más se desviaron. Versículo 5. Y miles llegaron al conocimiento del Señor. Sí, miles llegaron a creer en las tradiciones de los nefitas, y se les enseñó lo que contenían los anales y las profecías que se han transmitido aún hasta estos días. Yo diría que más que las tradiciones de los nefitas, pues la creencia en Dios, que eso es lo más importante. O podemos más bien decir la creencia correcta en Dios. Y vean lo impresionante, lo milagroso de este relato. Versículo 6. Y tan cierto como vive el Señor, que cuantos creyeron, o sea, cuantos llegaron al conocimiento de la verdad por la predicación de Amón y sus hermanos, según el espíritu de revelación y de profecía y el poder de Dios que obraba milagros en ellos, sí, os digo que así como vive el Señor, cuantos lamanitas creyeron en su predicación y fueron convertidos al Señor, nunca más se desviaron, porque se convirtieron en un pueblo justo, abandonaron las armas de su rebelión de modo que no pugnaron más en contra su Dios, en contra de Dios, ni tampoco en contra de ninguno de sus hermanos. Ven que yo por eso siempre pienso. A veces denigramos o pensamos que ciertas personas son inferiores. A veces digo, pensamos que nosotros latinoamericanos, que podemos pensar descendiendo de esos lamanitas, no somos tan justos. Pero vean aquí lo que está explicando el Libro de Mormón. Le está explicando, creo que tiene una razón muy importante de que tengamos esta historia, lo que nos enseña de todo, de todas estas cosas, cómo se convirtieron en un pueblo justo, nunca más se desviaron. Escuchen lo que dicen los profetas de todo esto. El presidente Hinckley, abro la cita. Los misioneros tienen la responsabilidad de aquellos a quienes bautizan para ayudarlos a ser fieles, justos y devotos santos de los últimos días, con una convicción en sus corazones con respecto a la verdad de esta gran obra. Ahora, esto va a convertirse en un problema en toda la iglesia. Es un asunto que me preocupa profundamente. Mis hermanos y hermanas, por favor, les ruego, hagan todo lo posible para asegurarse de que aquellos a quienes bautizan no sean solo bautismos, sino verdaderos conversos a esta iglesia que permanecerán así. El libro de Mormón habla de misioneros que enseñaban tan fielmente y tan bien que aquellos a quienes se bautizaban nunca más se apartaban. Y cita esta escritura de Alma 23:6. Ahora, ese debería ser nuestro estándar y nuestro lema. No creo que haya alguna razón por la cual un converso a esta iglesia debería irse nuevamente en un corto tiempo. Cierro la cita. Ahora, el presidente Hunter. El presidente Benson. El libro de Mormón debe ser un estandarte a los de mi pueblo que son de la casa de Israel, dijo el Señor. Es un estandarte al que debemos prestar atención y seguir. En la vigésima sección de Doctrina y Convenios, el Señor dedica varios versículos a resumir las verdades vitales que el libro de Mormón enseña. Habla de Dios, la creación del hombre, la caída, la expiación, la ascensión de Cristo al cielo, los profetas, la fe, el arrepentimiento, el bautismo, el Espíritu Santo, la perseverancia, la oración, la justificación y la santificación por medio de la gracia, amor, de amar y servir a Dios. Debemos conocer estas verdades esenciales. Aarón y Amón y sus hermanos en el Libro de Mormón enseñaron estas mismas clases de verdades al pueblo lamanita, que estaba en el más tenebroso abismo. Después de aceptar estas verdades eternas, dice el Libro de Mormón, esos lamanitas convertidos nunca se desviaron. Si a nuestros hijos y nietos se les enseña y presta atención a estas mismas verdades, ¿se apartarán? Lo mejor es instruirlos en el Libro de Mormón en nuestra mesa, junto a nuestra chimenea, junto a sus camas y en nuestras cartas y llamadas telefónicas, en todas nuestras idas y venidas. Cierro la cita. Otro punto importante a considerar para nosotros es que estos lamanitas que se convierten en un pueblo justo, número uno dice, abandonan sus armas de rebelión, no pugnaron más contra Dios. Cuando hablamos, por ejemplo, del arrepentimiento, hablamos de la importancia, por ejemplo, de restituir, la importancia de hacer ese cambio en nuestras actitudes, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar, inclusive varias cosas, hacer ese cambio. Ellos hacen ese cambio y empiezan con esto, abandonan las armas de su rebelión. Es como cuando si yo cometo ciertos pecados y voy a los mismos lugares, estoy con las mismas personas, es las mismas situaciones, difícilmente voy a cambiar. Pero entonces ellos por eso hacen esto y vamos a ver después que la verdad es que pagan las consecuencias, pero ellos se mantienen firmes en esa decisión que toman de abandonar sus armas de rebelión. Y aquí nuevamente las autoridades de la iglesia nos invitan, nos dicen que pensemos cuáles son nuestras armas de rebelión. Para ellos obviamente pues eran armas de guerra. Para mí puede ser tal vez la televisión, puede ser los medios de comunicación en general, el entretenimiento, puede ser, les digo, las palabras o las cosas que leo, las cosas que veo, inclusive mis amistades, esas pueden ser mis armas de rebelión. El Elder Kieron, que acaba de ser llamado apóstol en la iglesia, nos menciona, los santinefileítas en el Libro de Mormón dejaron sus armas de guerra y las enterraban en las profundidades de la tierra. haciendo convenios de que nunca más las tomarían en contra de sus hermanos. Pero hicieron más que eso. Se convirtieron en un pueblo justo porque abandonaron las armas de su rebelión de modo que no pugnaron en contra de Dios. Su conversión fue tan completa y tan profunda que nunca se desvaneció. Pero antes de su conversión, recuerden su estado. Estaban viviendo en lo que las escrituras llaman rebelión manifiesta contra Dios. Sus corazones rebeldes los sentenciaron a vivir en un estado que es contrario a la naturaleza de la felicidad. Y esta frase es muy, muy profunda, muy importante. Vivían en un estado que es contrario a la naturaleza de la felicidad, porque habían obrado en contra de la naturaleza de Dios. Cuando dejaron sus armas de rebelión, se calificaron para la sanidad y paz del Señor. Y también nosotros podemos. El Salvador asegura: si no se obstina su corazón ni se endurece su cerviz en contra de mí, serán convertidos y yo los sanaré. Ustedes y yo podemos aceptar su invitación a volver y arrepentirse y venir a mí con íntegro propósito de corazón y yo los sane. Cierro la cita. Y entonces, hermanos, hermanas, esa es la pregunta de reflexión para mí, para ustedes. ¿Cuáles son mis armas de guerra? ¿Qué cosas me alejan del Señor? ¿En qué cosas yo manifiesto que estoy pugnando en contra de Dios? Y por lo tanto, ¿qué cosas literalmente tengo que dejar? A continuación, la narración continúa con todos aquellos pueblos de entre los lamanitas que se convirtieron al Señor. No fueron todos los lamanitas. Y sobre todo había apóstatas nefitas que se habían unido a los lamanitas. Ellos no se convirtieron. Versículo 14. Los amalequitas no se convirtieron, los amulonitas tampoco. Antes bien, endurecieron sus corazones, como también el corazón de los lamanitas en esa parte de la tierra donde vivían, sí, y todas sus aldeas y todas sus ciudades. Sin embargo, los que se convirtieron, versículo 17, cambiaron su nombre de ser lamanitas, dejaron de ser llamados lamanitas y tomaron el nombre de antinefileitas. Y siempre ha sido pues un nombre que causa mucha confusión. Antinefileitas. Obviamente podemos asumir que ellos lo que querían hacer es recordar a dos grandes de sus antepasados, de hecho, que eran Leí y Nefi. Aun considerando que les decía, varios de ellos de hecho eran descendientes de Ismael, no venían de esa rama familiar que es Nefi-Leí. Pero bueno, el punto es que obviamente querían recordarlos. ¿Y por qué entonces escogieron este nombre tan confuso? Bueno, para entender esto, primero tenemos que ir al capítulo 24, donde nos habla que el hermano de Lamoni, de hecho se llamaba así, Antinefi-Leí. Y entonces probablemente el padre de Lamoni le puso así a su hijo porque en esa época él estaba en contra de todo lo que era nefita. Entonces por eso probablemente escogió ese nombre. Recordemos también que la gente acostumbraba ponerse el nombre del pueblo según su líder. Los nefitas se escogieron ese nombre porque desde el principio Nefi pues era su líder. Inclusive los lamanitas también lo hicieron así. Y entonces este pueblo se decide escoger ese, Antinefileí, porque tal vez este rey era agradable para ellos, era un buen hombre, etcétera, etcétera. Otro punto a recordar en todo esto es que anti, para nosotros que hablamos español, significa en contra de. Pero recordemos que el idioma original no era español realmente, era egipcio reformado, entonces no podemos pensar de esa misma manera. Lo que también tendríamos que considerar es, por ejemplo, lo que dicen algunos estudios de las escrituras que entendemos en la iglesia en general. Dice, por ejemplo, el hermano Edwin Brown, el nuevo nombre simbolizaba la necesidad de una nueva forma de vida y estructura social exigida por la conversión, el cambio de una forma de vida y volverse a Dios, hacia Dios. Cierro la cita. Otro erudito, el hermano Stephen Riggs, nos dice que, por ejemplo, el sufijo anti puede venir del idioma de egipcio, que significa el de. En egipcio es NTY, el de. Por lo que en lugar de significar opuesto a, significa el de Nefi y Leí. Y ahora en el versículo 18, les digo, tenemos que entender, creo que un cambio espiritual, el ser como Cristo, es un cambio de nuestro estilo de vida, de nuestra manera de ser, de pensar, en muchas maneras. No solamente en las cosas que consideramos espirituales, sino en general. El versículo 18 nos confirma eso. Empezaron a ser una gente muy industriosa, significando que no eran muy trabajadores antes, así se describe los namanitas, ahora ya se convierten en gente trabajadora. Se volvieron amistosos con los nefitas, entonces era gente sociable. Por lo tanto, establecieron relaciones con ellos y la maldición de Dios no los siguió más. ¿Qué es la maldición de Dios? Pues que eran separados de la presencia de Dios. Por motivo de sus iniquidades, de sus pecados, se separan, estaban separados de la presencia de Dios. Esa es la maldición que no lo sigue más. En 2 de Nefi 30, el versículo 6, por ejemplo, dice: Sabrán que es una bendición para ellos de la mano de Dios, y las escamas de tinieblas empezarán a caer de sus ojos. Y antes que pasen muchas generaciones entre ellos, se convertirán en una gente pura y deleitable. Entonces digo, su manera de ser en general cambió. Ahora, capítulo 24. Algo importante que me gusta recordar es que cuando nosotros nos esforzamos por guardar los mandamientos y nos esforzamos por acercarnos a Dios, no significa realmente que nuestros problemas se van a acabar, no significa que no vamos a sufrir adversidad. Escuchen lo que dice el presidente Nelson de esto. En la conferencia de octubre del 2022, su mensaje Vencer al mundo y hallar descanso, él comenta: ¿Cómo bendice nuestra vida el hecho de vencer al mundo? La respuesta es clara. Concertar una relación por convenio con Dios nos une a Él de una manera que hace que todo en la vida sea más fácil. No me malinterpreten, no he dicho que efectuar convenios haga que la vida sea fácil. De hecho, esperen tener oposición, porque el adversario no quiere que descubran el poder de Jesucristo. Pero llevar el yugo con el Salvador significa que tienen acceso a su fortaleza y poder redentor. Cierro la cita. Y entonces en los siguientes capítulos sucede precisamente eso, que este pueblo de Antinefilei, como lo hemos comentado, hace estos convenios especiales con Dios y viene la oposición. Viene lo que dice aquí el presidente Nelson de lo que les leí, que efectuar convenios no significa que la vida sea fácil. Y que va a venir oposición, de hecho. Y entonces viene oposición contra este pueblo, porque los lamanitas entonces los atacan. Noten lo que dice el capítulo 24, versículo 1, que los lamanitas fueron provocados a la ira contra sus hermanos por los amalequitas y los amulonitas, y su odio contra ellos llegó a ser sumamente intenso. A tal grado que empezaron a rebelarse contra su rey. Recuerden que él se había convertido también, al punto que ya no quisieron que fuera su rey. Por tanto, tomaron las armas contra el pueblo de Antinefi-Lehi. Y el rey le confiere el reino a su hijo, con nombre Antinefi-Lehi. El pueblo se reúne en consejo, por ejemplo, con Amón, se reúne en consejo con Lamoni para ver cómo deberían de defenderse. Y aquí es lo que es especial de este pueblo. No hubo uno solo de los que se habían convertido al Señor que quisiera tomar las armas contra sus hermanos. ni siquiera preparativos de guerra quisieron hacer. Sí, y también su rey les mandó que no lo hicieran. Y les da el rey un mensaje al pueblo increíble, inspirador, increíblemente inspirador. Da gracias por todo lo que han aprendido, da gracias por el evangelio, porque les fue predicado y fueron convencidos concerniente a las tradiciones inicuas de sus padres. Agradece porque han establecido esa relación con Dios principalmente por los convenios que han hecho. Y en vista de todo eso, nuevamente, versículo 13, retengamos nuestras espadas para que no se manchen con la sangre de nuestros hermanos, porque si las manchamos otra vez, quizá ya no podrían ser limpiadas por medio de la sangre del Hijo de nuestro gran Dios, que será derramada para la expiación de nuestros pecados. Cuán misericordioso es nuestro Dios. He aquí, nos ha costado tanto lograr que nos sean quitadas nuestras manchas y que nuestras espadas se vuelvan lustrosas. Escondámoslas a fin de que conserven su brillo como testimonio a nuestro Dios en el día final, el día en que seamos llevados para comparecer ante Él para ser juzgados, de que no hemos manchado nuestras espadas en la sangre de nuestros hermanos, desde que Él nos comunicó su palabra y nos limpió por ello. Noten la perspectiva que tiene el rey. Él no está pensando en su vida, en su protección, en su bienestar, no, ni como persona ni como pueblo. Él está pensando en el día que se presente ante Dios y cómo va a rendir cuentas. Imagínense que pudiéramos todos tener esa actitud de decir, híjole, no, es más importante que yo me presente ante Dios diciéndole, hice todo mi esfuerzo por guardar los mandamientos, a que no lo haga. Y les demuestra el rey su valor, su agradecimiento por todo lo que les ha sucedido, porque dice, gracias a mi Dios, a mi gran Dios, porque nos ha concedido que nos arrepintamos de estas cosas, y también porque nos ha perdonado nuestros muchos pecados y asesinatos que hemos cometido, y ha depurado nuestros corazones de toda culpa por los méritos de su Hijo. Escuchen lo que dijo el presidente Boyka Packer, fue cuando era presidente, el con de los 12 apóstoles, de la expiación de Cristo y esta idea que le está predicando el rey. Abro la cita. Por alguna razón pensamos que la expiación de Cristo se aplica solamente al final de la vida mortal para redimirnos de la caída, de la muerte espiritual. Pero es mucho más que eso. Se trata de un poder en constante vigencia al que podemos recurrir a diario, cuando seamos atormentados, atribulados o torturados por la culpa o agobiados por las tribulaciones, Él puede sanarnos. Aunque no entendamos cabalmente cómo fue realizada la expiación de Cristo, podemos, sí, experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Todos cometemos errores. A veces nos perjudicamos a nosotros mismos y ofendemos seriamente a otros de maneras que no podemos remediar solos. Destrozamos cosas que no podemos reparar por nosotros mismos. Es entonces algo natural que sintamos culpa, humillación y sufrimiento que por nosotros mismos no podemos curar. Entonces es cuando el poder sanador de la expiación nos ayudará. El Señor dijo, he aquí. Yo, Dios, he padecido estas cosas por todos, para que no padezcan si se arrepienten. La expiación tiene un valor práctico, personal y constante. Aplíquenlo en su vida. Esto puede hacerse comenzando con algo tan sencillo como la oración. No es que después estarán libres de problemas o errores, sino que podrán eliminar la culpabilidad por medio del arrepentimiento y vivir en paz. Cierro la cita. Notamos también que en el versículo 11, el rey de los Lamanitas dice que hicieron apenas, de hecho, lo suficiente para arrepentirse, para que Dios quitara sus manchas, las manchas del pecado. Y entonces vemos, híjole, la calidad de esta gente, el nivel en el que están ellos, imagínense, no quieren de ninguna manera quebrantar los convenios que ya han hecho, prefieren morir, de hecho, prefieren dar sus vidas por todo eso, es increíble. El presidente Kimball también mencionó, abro la cita, al abandonar el pecado, no basta con desear condiciones mejores. Debe causarlas. Tal vez tenga necesidad de aborrecer las ropas contaminadas y tener repugnancia al pecado. No solo debe estar seguro de que ha abandonado el pecado, sino que ha alterado las situaciones que rodean el pecado. Debe evitar los lugares, condiciones y circunstancias donde se efectuó el pecado, porque estos podrían incubarlo de nuevo con mucha facilidad. Debe abandonar a las personas con quienes se cometió el pecado. Tal vez no aborrezca a las personas involucradas, pero debe evitarlas junto con todo aquello que se relacione con el pecado. Debe eliminar cualquier cosa que pueda despertar en él recuerdos del pasado. Y es lo que habíamos comentado de que necesitamos enterrar nuestras armas de guerra para poder realmente decir que nos arrepentimos y que hemos cambiado. Haciendo nuevamente énfasis en todos estos puntos, vemos el versículo 18. ¿Por qué hicieron esto? Porque a su modo de ver era un testimonio a Dios y también a los hombres de que nunca más volverían a usar armas para derramar sangre humana. Y esto lo hicieron prometiendo y haciendo convenio con Dios de que antes de derramar la sangre de sus hermanos, ellos darían sus propias vidas. Antes de privar a un hermano, ellos le darían. Y antes que pasar sus días en la ociosidad, trabajarían asiduamente con sus manos. Vean, les digo, todo el cambio, no solamente lo que podemos pensar espiritual, todo su cambio, antes de decir estar en la ociosidad, recibir dinero sin trabajar, ¿no? Ellos piensan de una manera diferente. Versículo 19, y así vemos que cuando estos lamanitas llegaron a conocer la verdad y a creer en ella, se mantuvieron firmes y prefirieron padecer hasta la muerte antes que pecar. Y así vemos que enterraron sus armas de paz, o sea, enterraron sus armas de guerra en bien de la paz. ¿Y qué sucede? Que entonces llegan a la tierra de Nefi, los lamanitas, y con el objeto, pues obviamente, de destruirlos, destruir al pueblo de Antinefilei en toda la tierra. Cuando los del pueblo vieron que venían contra ellos, salieron a encontrarlos, ni siquiera se escondieron, salieron a encontrarlos y se postraron hasta la tierra ante ellos y empezaron a invocar el nombre del Señor. Y en esta actitud se hallaban cuando los lamanitas empezaron a caer sobre ellos y a matarlos con la espada. Y así, sin encontrar resistencia alguna, mataron a 1005 de ellos. Y sabemos que son benditos, porque han ido a morar con su Dios. Cuando los lamanitas vieron que sus hermanos no huían de la espada, ni se volvían a la derecha ni a la izquierda, sino que se tendían y perecían, y alababan a Dios aún en el acto mismo de perecer por la espada. Sí, cuando los lamanitas vieron esto, se abstuvieron de matarlos. Y hubo muchos cuyos corazones se conmovieron dentro de ellos por los de sus hermanos que habían caído por la espada, pues se arrepintieron de lo que habían hecho. Y aconteció otro milagro, increíble milagro. Aconteció que arrojaron al suelo sus armas de guerra y no las quisieron volver a tomar, porque los atormentaba los asesinatos que habían cometido y se postraron, igual que sus hermanos, confiando en la clemencia de aquellos que tenían las armas alzadas para matarlos. Y sucedió que el número de los que se unieron al pueblo de Dios en aquel día fue mayor que el de los que habían sido muertos. Y aquellos que habían muerto eran personas justas, por tanto, no tenemos razón para dudar que se salvaron. Y no había un solo hombre inicuo entre los que perecieron, pero hubo más de 1000 que llegaron al conocimiento de la verdad. Y así vemos que el Señor obra de muchas maneras para la salvación de su pueblo. Qué historia, les digo, tan especial, tan increíble, tan inspiradora, conmueve definitivamente y inspira, de hecho, a ser como estos lamanitas, como este pueblo de Antinefilei. ¿Qué sucede? De hecho, es que la mayoría de los que mataron a sus hermanos eran amalequitas y amulonitas de la parte de la mayor parte pertenecían a la orden de los Nehores, los que se unieron al pueblo del Señor, los que se unieron a la iglesia. De hecho, no hubo ninguno que fuese amalequita o amulonita, o sea, no eran descendientes directos de Lamán y Lemuel. Versículo 30, y así podemos discernir claramente que después que un pueblo ha sido iluminado por el poder de Dios y ha poseído un gran conocimiento de las cosas co pertenecientes, concernientes, perdón, a la rectitud, y entonces cae en el pecado y la transgresión, llegan a ser más empedernidos y, su condición es peor que si nunca hubiesen conocido estas cosas. Está hablando obviamente de esta situación de que los más duros de corazón, los más viles entre ellos, pues eran los amalequitas y amulonitas que habían sido nefitas. Entonces, vemos que la gente que conoce el Evangelio y se vuelve en contra de él, que cae en el pecado y la transgresión, llegan a ser más empedernidos. ¿Qué sucede en el capítulo 25? Pues sucede que los lamanitas se regresan, de hecho, a su propia tierra. Muchos se van a vivir a la tierra de Ismael y a la tierra de Nefi. Se unen al pueblo de Dios. Entierran también sus armas de guerra. Versículo 15 del capítulo 25. Y observaban la ley de Moisés porque era necesario que la observaran todavía. Mas a pesar de la ley de Moisés, esperaban anhelosamente la venida de Cristo, considerando la ley mosaica como un símbolo de su venida y creyendo que debían guardar aquellas prácticas exteriores antes que antes que él les fuese revelado. No creían que la salvación viniera por la ley de Moisés, sino que tenían fe en Jesucristo. Versículo 17, Amón, Aarón, Omner e Imni y sus hermanos se regocijaron grandemente por el éxito que habían logrado entre los lamanitas, viendo que el Señor les había concedido conforme a sus oraciones y también les había cumplido su palabra en cada detalle. Pienso que tiene algo que ver también aquí los padres, su padre Mosía, su abuelo Benjamín, el rey Benjamín, que los instruyeron a hacer de esta manera. Solamente para comentar que la primera parte, de hecho, del capítulo ya 25 es cuando se cumple la profecía de Abinadí en cuanto a los sacerdotes inicuos del rey Noé, porque pues mueren, se cumple esa profecía. Capítulo 26. Amón se gloria en el Señor fortalece a los fieles y les da conocimiento por medio de la fe. Los hombres pueden llevar a miles de almas al arrepentimiento. Dios tiene todo poder y comprende todas las cosas. Entonces, pues los primeros versículos es cuando Amón, obviamente con el tan gran milagro que habían logrado, la obra tan grande, tan especial que estaban haciendo entre las manitas, pues está rebosante de gozo. De hecho, sus hermanos le dicen, no te enorgullezcas demasiado, como que te estás jactando de ti mismo. Él dice, no, versículo 11, no me jacto de mi propia fuerza ni de mi propia sabiduría, mi gozo es completo, sí, mi corazón rebosa de gozo y me regocijaré en mi Dios. Yo sé que nada soy en cuanto a mi fuerza, soy débil, por tanto, no me jactaré de mí mismo, sino que me gloriaré en mi Dios, porque con su fuerza puedo hacer todas las cosas. He aquí que hemos obrado muchos grandes milagros en esta tierra, por los cuales alabaremos su nombre para siempre jamás. Es decir, pues miles de personas cambiaron completamente su manera de ser, su manera de ver la vida, sus prácticas. Fue una obra, les digo, increíble lo que hicieron los hijos de Mosía. Ya en el capítulo 27, el Señor entonces le manda a Amón y a sus hermanos que conduzcan al pueblo de Entinefilei a un lugar donde estén seguros. Básicamente lo que hacen es que van con los nefitas y se convierten en parte de los nefitas. Y este es el momento que habíamos hablado anteriormente de cuando se encuentran a Alma y es el gozo tan grande que ellos encuentran. Entonces recordamos que esto es un flashback de lo que ya hemos platicado. Lo estamos viendo ahora en retrospectiva. Es algo que ya había pasado de acuerdo a cómo estamos llevando la cronología del Libro de Mormón. Alma y los hijos de Mosía obviamente se presentan ante el juez superior de la tierra de Zarahemla. Le explican todo lo que ha sucedido entre ellos, cómo fue toda la conversión de este pueblo lamanita. El juez superior envía una proclamación por todo el país para que la gente, la voz del pueblo, diga qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se tiene que hacer, que es respecto a la admisión de sus hermanos, que eran el pueblo de Antinefilei. Y entonces la voz del pueblo dice: sí, definitivamente le cedemos la tierra de Gersón, se hallaba, nos comenta el versículo 22, al este del mar. Colinda con la tierra de abundancia, queda hacia el sur, básicamente, la tierra de esta tierra de abundancia. Y lo que dicen los nefitas, nosotros vamos a colocar ejércitos para protegerlos, pero lo que sí necesitamos, pues, es que nos apoyen con ingresos, con recursos para estos ejércitos. Nuevamente, el versículo 27 de este capítulo 27 dice que este pueblo eran contados entre el pueblo de Dios, que era la iglesia, y se distinguían por su celo para con Dios y también para con los hombres, pues eran hombres o eran personas completamente honrados y rectos en todas las cosas, y eran firmes en la fe de Cristo aún hasta el fin. Miraban con horror el derramar la sangre de sus hermanos o cualquier cosa de ese estilo. Padecían o preferían padecer la muerte más terrible y afrentosa que sus hermanos pudieran infringirles antes que tomar la espalda. De modo que eran un pueblo celoso y amado, un pueblo altamente favorecido del Señor. En el capítulo 28 se establece el pueblo de Antinefilei, se establece en esta tierra de Gersón, se pusieron ejércitos nefitas alrededor de ellos, lo habíamos platicado, para protegerlos. Sin embargo, de todas maneras, hubo una gran batalla entre los ejércitos de los lamanitas y los ejércitos de los nefitas. Los ejércitos lamanitas habían seguido a sus hermanos, al pueblo de Antinefilei, hasta el desierto, y entonces se lleva a cabo esta gran batalla. Y en ella dice, decenas de millares de los lamanitas fueron muertos y esparcidos. Esta batalla es como nunca se había conocido entre los habitantes de la tierra, por lo menos en aquellas tierras, y fue una matanza tremenda entre el pueblo de Nefi. Los lamanitas son rechazados de todas maneras y dispersados, pero fue un tiempo de gran lamentación, de duelo, de gran llanto por toda la tierra. Dice viudas llorando a sus esposos, a sus maridos, padres llorando por sus hijos, hijas por el hermano, etcétera. Fue un día lúgubre, sí, un tiempo de solemnidad, un tiempo de mucho ayuno y oración, y terminó así el decimoquinto año del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi. Y este es el relato, nos comenta la narración, este es el relato de Amón y sus hermanos, sus jornadas en la tierra de Nefi, sus padecimientos, su incomprensible gozo. La última parte ya del capítulo, pues nos narra la situación que había sucedido después de esta batalla. Cuerpos de muchos miles yacen bajo la tierra, muchos miles lloran por la pérdida de sus parientes, lo que hemos platicado. Otros miles lamentan, por cierto, la pérdida de sus parientes. En este caso es diferente porque dice, no obstante, se regocijan y se alegran en la esperanza. Y aún saben, según las promesas del Señor, que serán levantados para morar a la diestra de Dios en un estado de felicidad perpetua. Y así vemos cuán grande es la desigualdad del hombre a causa del pecado. Ven, interesante de esta idea. Cuán grande es la desigualdad del hombre a causa del pecado y la transgresión y el poder del diablo que viene por los astutos planes que ha urdido para enredar el corazón de los hombres. Así vemos el gran llamamiento de diligencia a los hombres para obrar en las viñas del Señor, y así vemos el gran motivo del dolor, como también del gozo, dolor a causa de la muerte y destrucción entre los hombres, y gozo a causa de la luz de Cristo para vida. Recordemos que algunos de los comentarios que vemos en todas estas escrituras no son directamente del escritor, Alma en este caso, muchas veces vienen del editor, que es mormón. Vean lo que dice, por ejemplo, el presidente, o más bien el profeta José Smith, en cuanto a esto. Abro la cita. Para mí, más dolorosos son los pensamientos de aniquilación que de muerte. Si no tengo la expectativa de volver a ver a mi padre, mi madre, mis hermanos, mis hermanas y mis amigos, mi corazón estallaría en un momento y debería bajar a la tumba. La expectativa de ver a mis amigos en la mañana de la resurrección anima mi alma y me hace soportar los males de la vida. Es como si hicieran un largo viaje y al regresar los encontramos con un gozo mayor. Cierro la cita. Y les digo, estas son esas doctrinas específicas, especiales de la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia verdadera de Jesucristo, que hacen la gran diferencia. Escuchen ese mensaje que da el profeta José Smith. Si él siente el no ver a su familia, no ver a sus amigos, es solamente como si hiciera un viaje. Después sabe que los va a volver a ver y sabe que los va a ver con mayor gozo. Son, la verdad, que es teología, son doctrinas para apreciar y meditar sobre ellas con mucho cuidado. Como miembros de la iglesia tenemos esa gran esperanza. Entonces la narración pues nos habla de toda este sufrimiento que tuvieron las personas, tanto nefitas como lamanitas, por todos sus muertos, por esta guerra tan terrible que hubo entre ellos. Los versículos 13 y 14 nos describen, vemos esa desigualdad, ¿no? Del hombre. ¿Por qué esa desigualdad? Es básicamente por causa del pecado y la transgresión. Vemos el gran llamamiento de diligencia a los hombres para obrar en las viñas del Señor, y así vemos el gran motivo del dolor, como también del gozo, dolor a causa de la muerte y destrucción entre los hombres, y gozo a causa de la luz de Cristo para vida. Quisiera enfocarme un poquito en esta palabra desigualdad en el versículo 13. Si vemos la nota al pie de la página, nos lleva a Primera de Nefi 17:35. Y es otro principio que es muy importante que aprendamos, que entendamos en esta nuestra época, cuando suceden esas cosas de las que hablamos anteriormente aquí en el episodio que dice el presidente Nelson, cuando hay tantas diferencias de opiniones y tantas cosas que a veces consideramos a gente superior, a veces consideramos a gente inferior, y es incorrecto en nuestra creencia, en nuestra teología como miembros de la iglesia, es incorrecto pensar que hay desigualdad entre los hombres. Aquí específicamente nos está hablando esta escritura de que esa desigualdad es por causa del pecado y la transgresión, no por otra cosa. Por ejemplo, entonces, 1 Nefi 17:35, he aquí, y entendamos esta cosa importante, el Señor estima a toda carne igual. El que es justo es favorecido de Dios, pero he aquí, los de este pueblo habían rechazado toda palabra de Dios y habían llegado a la madurez, de la iniquidad y la plenitud de la ira de Dios estaba sobre ellos. Y el Señor maldijo la tierra contra ellos y la bendijo para nuestros padres. Sí, la maldijo contra ellos para su destrucción y la bendijo para nuestros padres al grado de que se enseñorearon de ella. Es muy interesante, les digo, el libro de Mormón Aparte de que aprendamos esta doctrina de que toda carne es igual ante Dios, todos somos favorecidos de Dios, obviamente aquellos que son justos, que obedecen a Dios, que hacen caso a sus consejos, obviamente tienen la mayor bendición, son más favorecidos, pero todos somos estimados igualmente. Otro punto importante que menciona aquí el libro de Mormón, está hablando, está explicando más bien el libro de Mormón de un evento que sucedió en el Antiguo Testamento cuando los israelitas salen de Egipto y llegan a la tierra prometida. El Señor los guía, recuerdan, guía primero a Moisés. Al final, cuando ya van a entrar a la tierra prometida, está Josué como el líder y les dice que van a tener que destruir a todo el pueblo y van a tomar esas tierras. Acabo de escuchar precisamente hace unos días, que entrevistaron a uno de los más famosos, más populares teólogos británico él, y le preguntaban precisamente esta situación de este evento que sucedió en el Antiguo Testamento, y le preguntaban, pues, cómo podíamos pensar que Dios es un Dios justo cuando, pues, son exterminados los cananitas en este momento, ¿por qué sucede eso? Y él, muy al estilo de los teólogos, pues da toda una explicación, muy buena explicación para serles honestos, de por qué lo hace así. Obviamente él habla de que los cananitas pues cometían sacrificios humanos, eran idólatras, o sea, una sociedad con bastantes iniquidades, bastante maldad entre ellos. Y explica todo eso. Lo que se me hace increíblemente interesante es que aquí el libro de Mormón explica con mucho mejor claridad eso, de que este pueblo había rechazado toda palabra de Dios, este pueblo, los cananitas estoy hablando, y habían llegado a la madurez de la iniquidad y la plenitud de la ira de Dios estaba sobre ellos. Y entonces por eso maldijo esa tierra y la bendijo para los israelitas. Aquí está la explicación. Recuerdan también que les he comentado algún otro personaje muy interesante, salió en unas revistas muy populares en Estados Unidos. Él tiene una mega iglesia. Entonces, hay unas iglesias grandísimas en Estados Unidos donde se congregan miles de gentes, hasta 10.000 gentes para escuchar los mensajes. Los sermones de estas personas, y él escribió un libro, salió en la revista Time Magazine, en donde en el libro explica otro de esos misterios que el cristianismo no puede explicar, que es el hecho de que pues hay miles de millones de personas a través de la historia humana que no reciben el evangelio y qué va a pasar con ellos. ¿Qué va a pasar con ellos? No reciben el Evangelio, no han sido bautizados, no conocen a Cristo. ¿Qué va a pasar con ellos? Y entonces digo, bueno, nosotros sabemos exactamente qué va a pasar con ellos. En nuestra teología, y que curiosamente no en este episodio he estado usando mucho esa palabra teología, en nuestras creencias en la iglesia, sabemos qué va a pasar con ellos. Y son todos ese tipo de cosas que si las agregan, para mí les digo, como les he comentado varias veces últimamente, me dan un testimonio firme de el llamamiento de José Smith como profeta de Dios. Cómo él se le hubiera ocurrido, siendo un humano, encontrar respuestas a todas estas preguntas que en estos momentos, todavía les digo, como yo escuchando a este teólogo, tiene todavía el cristianismo y que no se encuentra una buena manera de contestarlas. Aquí el libro de Mormón la está contestando, como ven. Entonces, pasa primero en Primera de Nefi, ahorita Alma lo vuelve a contestar, esa desigualdad, desde nuestra perspectiva humana la vemos como una desigualdad. Aquí dice Alma, no, no es una desigualdad, depende de nuestras decisiones que tomemos. Depende de mis decisiones, ser favorecido o no favorecido de Dios. Escuchemos otras palabras de los profetas hablando de esta doctrina. El presidente José F. Smith dice: Me regocijo de haber nacido para vivir, morir y vivir de nuevo. Agradezco a Dios por esta inteligencia. Me da alegría y paz que el mundo no puede dar, ni el mundo puede quitarla. Dios me lo ha revelado en el Evangelio de Jesucristo. Sé que es verdad, por lo tanto no tengo nada por lo que entristecerme, nada que me entristezca. Por el contrario, es motivo de alegría indescriptible y de pura felicidad. No puedo expresar la alegría que siento al pensar en conocer a mi padre y a mi preciosa madre que me dio a luz en medio de la persecución y la pobreza. Me abrazó y fue paciente, tolerante, tierna y verdadera durante todos mis momentos de impotencia en el mundo. La idea de conocerla. ¿Quién puede expresar la alegría? La idea de conocer a mis hijos que me han precedido más allá del velo y de conocer a mis parientes y amigos. ¡Qué felicidad ofrece! Porque sé que los encontraré allí. Dios me ha mostrado que esto es verdad. El presidente Nelson. Nuestra perspectiva limitada se agrandaría si pudiéramos presenciar la reunión al otro lado del velo, cuando las puertas de la muerte se abren para aquellos que vuelven a casa. No necesitamos ver la muerte como un enemigo. Sé por experiencias demasiado sagradas para contar que aquellos que han llegado antes no son extraños a los líderes de esta iglesia. Para nosotros y para ustedes, nuestros seres queridos pueden estar tan cerca como la próxima habitación, separado solo por las puertas de la muerte. Cierro la cita. Les digo, estos son tesoros de conocimiento que somos muy bendecidos, privilegiados, porque el mundo no los conoce. Estas personas de las que les he hablado, estos teólogos cristianos, que son buenas personas, son teólogos cristianos, creen en Cristo, creen en Dios. No tienen este conocimiento. Son gente, creo, más inteligente que ustedes y que yo, más preparada definitivamente que ustedes y que yo. Y sin embargo, no tienen este conocimiento. Vean lo que dice el presidente Nelson, el presidente José F. Smith, el profeta José Smith, de todo esto. Tenemos una perspectiva limitada. Sin embargo, el Libro de Mormón, las escrituras en general, nos abren esa perspectiva. Y tenemos esta bendición que decía el profeta José F. Smith de tener el Evangelio de Jesucristo que nos enseña estas cosas, que nos revela estas cosas. Y Alma, en el siguiente capítulo, lo expresa así: desea proclamar el arrepentimiento con celo angélico. Oh, si fuera yo un ángel y se me concediera el deseo de mi corazón, para salir y hablar con la trompeta de Dios, con una voz que estremeciera la tierra y proclamar el arrepentimiento a todo pueblo. Sí, declararía yo a toda alma, como con voz de trueno, el arrepentimiento y el plan de redención, que deben arrepentirse y venir a nuestro Dios, para que no haya más dolor sobre toda la superficie de la tierra. Escuchen esas palabras que dice Alma, que deben arrepentirse y venir a nuestro Dios para que no haya más dolor sobre toda la superficie de la tierra. Mas he aquí, soy hombre y peco en mi deseo, porque debería estar conforme con lo que el Señor me ha concedido. No debería en mis deseos perturbar los firmes deseos, los firmes decretos de un Dios justo, porque sé que Él concede a los hombres según lo que deseen, ya sea para muerte o para vida. Sí, sé que Él concede a los hombres. Sí, les decreta decretos que son inalterables, según la voluntad de ellos, ya sea para salvación o destrucción. Sí, y sé que el bien y el mal han llegado ante todos los hombres, y quien no puede discernir el bien del mal no es culpable. Mas el que conoce el bien y el mal, a éste le es dado según sus deseos. Sé que desee el bien o el mal, la vida o la muerte, el gozo o el remordimiento de conciencia. Otra vez todos esos tesoros de conocimiento, este conocimiento tan especial, vean lo que está diciendo aquí Alma. Reflexionemos sobre lo que está diciendo aquí. Él nos concede de acuerdo a nuestros deseos. Aquellos que no pueden discernir, tal vez aquellas personas, y esa es otra doctrina impresionante de la iglesia, tal vez aquellas personas que tienen una discapacidad, que salen tal vez con un síndrome de Down. Ahora, por ejemplo, nacen los niños que nacen con autismo. Todas esas personas no conocen el bien y el mal, entonces ellos no son culpables, dice aquí Alma, no son culpables. Somos culpables nosotros que conocemos el bien y el mal, que podemos discernir y de acuerdo con nuestros deseos, pues nos es concedido. Dice el versículo 8, he aquí, el Señor les concede a todas las naciones que de su propia nación y lengua enseñen su palabra, sí, con sabiduría, cuanto él juzgue conveniente que tengan. Por lo tanto, vemos que el Señor aconseja en sabiduría, de conformidad con lo que es justo y verdadero. Sé que el Señor me ha mandado y en ello me glorío, y no me glorío en mí mismo, sino en lo que el Señor me ha mandado. Esta es mi gloria, que quizás sea un instrumento en las manos de Dios para conducir a algún alma al arrepentimiento. Y este es mi gozo. Dios nos concede otra vez según nuestros deseos. Escuchemos lo que dice el elder Neil A. Maxwell. Él enseña: los deseos son verdaderas causas determinantes, aun cuando con triste candor no queramos realmente pagar sus consecuencias. En consecuencia, lo que persistimos en desear es lo que con el tiempo llegaremos a ser y lo que recibiremos en la eternidad. Por consiguiente, los deseos justos tienen que ser incesantes, ya que, como dijo el presidente Brigham Young, los hombres y mujeres que deseen tener un lugar en el reino celestial descubrirán que es necesario batallar diariamente. Por lo tanto, el verdadero soldado de Cristo es mucho más que un guerrero de fin de semana. Recuerden, hermanos y hermanas, que son nuestros propios deseos los que determinan las dimensiones y el atractivo de las diversas tentaciones. Nosotros controlamos el termostato de la tentación. Así que disciplinar y cultivar nuestros deseos requiere el entendimiento de las verdades del Evangelio. Sin embargo, se exige mucho más que eso. El presidente Brigham Young lo confirmó al decir: es evidente que muchos que entienden la verdad no se rigen por ella. En consecuencia, no importa cuán real y hermosa sea la verdad, debemos considerar las pasiones del pueblo y conformarlas con la ley de Dios. Por eso, el presidente Joseph F. Smith declaró: la educación de nuestros deseos es de importancia trascendental para nuestra felicidad en la vida. Dicha educación puede conducirnos a la santificación hasta que, como dijo el presidente Brigham Young, los deseos sagrados produzcan las correspondientes obras. Solamente si los educamos y capacitamos, nuestros deseos llegarán a ser nuestros aliados en vez de nuestros enemigos. Cierro la cita. Los invito, como lo he hecho varias veces, y ese es el propósito, de hecho, del podcast, que una vez que leemos las escrituras y las analizamos, las reflexionamos, las ponderamos y añadimos estos mensajes de los profetas de nuestros tiempos que nos dan más luz, más entendimiento, los invito a que reflexionen detenidamente todo esto. Espero que ustedes sientan como yo cuando les leo estas cosas. La profundidad, la amplitud, la grandiosidad de todo esto, de este evangelio en el que nosotros creemos, de esta iglesia de Jesucristo que nos enseña este evangelio verdadero de Jesucristo. Todas estas cosas que, como dice el presidente Brigham Young otra vez, las apliquemos en nuestras vidas. que este conocimiento y estos deseos sagrados produzcan las correspondientes obras. Ese es el propósito, aplicarlas a nuestra vida. ¿Cómo podemos llegar a vivir con este conocimiento, ser este conocimiento, ser más como Jesucristo? Entonces, ese es el propósito. Muchas gracias por escuchar este episodio. Les recuerdo, todo esto lo tomo, por ejemplo, de los manuales de instituto, del podcast central de las escrituras, con sus varios presentadores. Principalmente escucho a John Hilton, escucho también al hermano John Welch, los escritos que ellos tienen, ¿no? También escucho, por ejemplo, leo gospeldoctrine.com. También les menciono de ahí información del otro podcast, Follow Him, es otro podcast interesante. Todo esto del libro, el libro Mormón, versículo por versículo. Entonces, de ahí les proporciono toda esta información. Nos vemos la próxima semana. Ya estamos a mitad del año. Ya cubrimos la mitad del libro de Mormón, precisamente en este momento. Los estudiosos de la escritura nos dicen que este personaje, Antinefi Lehi, está exactamente a la mitad del libro. Hasta la próxima vez. Que tengan una muy buena semana.